ellos, que los cuides, que los protejas, que los bendigas, que les des tu paz. Señor, que se estén alimentando donde estén, Señor. Pedimos que tu favor sea sobre ellos. Gracias pues nuevamente y abrimos tu palabra confiando que tú nos vas a enseñar por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Capítulo 15, versículo 1. Entrando al capítulo 15, Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. La vid viene a ser la viña, la planta de la cual el fruto de uvas viene. Y en la cultura de ellos era muy común el cultivar la uva. Y como hemos visto a través del Evangelio según el apóstol Juan, Jesús habla muchas veces tocante a las verdades espirituales. Hablaba de una manera que la gente pudiera entender. Entonces daba ejemplos físicos de los cuales ellos podían entender, ellos podían familiarizarse. Y así Jesús ilustraba una verdad espiritual con un ejemplo físico. Y aquí nuevamente Jesús nos va a enseñar otra verdad espiritual con un ejemplo físico. En este caso, la uva es una delicadez en la tierra de Israel. Y en estos primeros 17 versículos que vamos a leer, Jesús nos va a hablar en el versículo 9 de su amor por nosotros. Y si van conmigo a 1 de Corintios, capítulo 13, vamos a leer sobre este amor. 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, ni se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esta es una descripción de nuestro Dios Padre, ya que la Escritura dice que Dios es amor. Y esta es una descripción de nuestro Dios Padre, de su amor. Y en el versículo 9 del capítulo 15, Jesús nos dice que Él, el amor, está en nosotros. Luego nos dice en el versículo 16 sobre el fruto del Espíritu. Y si van a Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Y lo que acabamos de leer son las características que son expresadas por el Espíritu Santo. Así que, si yo tengo el amor de Dios en mí y tengo el Espíritu Santo en mí, lo que el Espíritu Santo está produciendo dentro de mí son las dos citas que acabo de leer. Y así es como mi vida debe de ser conocida ahora. En el versículo 4, Jesús nos dice que de la manera que yo puedo dar fruto es permaneciendo en Él. Y ya nos dijo en los capítulos anteriores que si yo lo amo, obedeceré sus mandamientos, obedeceré su palabra. Entonces, la expresión o la evidencia de que yo lo ame es de que yo lo obedezca. Entonces, de la manera que mi vida va a dar fruto, el fruto de amor, el fruto del Espíritu Santo, de la manera que mi vida va a dar este fruto, es de la manera que yo permanezca en Jesús, obedeciendo lo que Él dice. Y no es suficiente que yo conozca lo que Jesús dice, o que sea yo un teólogo, es decir, un profesor de máximo conocimiento en las Escrituras. No basta eso. Pero yo necesito conocer, es decir, entender la palabra de Dios y obedecerla. De nada me sirve saberla, entenderla y no obedecerla. Es por eso que Jesús dijo, si me amas, obedecerás mi palabra. Entonces, ¿cómo llevo este fruto? ¿Cómo lo llevo a cabo en mi vida? Es por permanecer en Jesús, obedeciendo lo que Él dice. Luego en el versículo 3 nos dice que Jesús nos ha limpiado por la palabra. Y si van a libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, o si yo se los puedo leer, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Esto es lo que Jesús dice, o esto es lo que la palabra dice. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, lo que me está diciendo aquí es ahora, ¿quién soy yo en Jesucristo? Y lo que me está diciendo es de que, por lo que Jesús ha hecho, no fue por ningún acto o ningún hecho o por ninguna obra de justicia que yo haya hecho, pero que fue por lo que Jesús hizo, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros abundantemente. Entonces, la obra se va a hacer por medio del Espíritu Santo en mi vida. Es de la manera que yo voy a poder traer fruto. Y básicamente, el que yo le permita al Espíritu Santo que produzca este fruto, es por medio de mí obedecer la palabra de Dios. Y básicamente, si yo no le permito al Espíritu Santo que trabaje en mí, no voy a poder traer fruto. No voy a poder traer fruto del Espíritu Santo. Y básicamente, el que yo le permita al Espíritu Santo es que yo obedezca la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la cultivación del fruto del Espíritu Santo. Y eso es tan simple como lo es. El versículo 8 del capítulo 15 nos dice que el traer tal fruto es glorificar al Padre. En otras palabras, ¿cómo yo puedo expresarle al mundo perdido de que Dios es un Dios vivo y que es el creador y que es el dador de vida y que me ama y ama al perdido? ¿Cómo yo puedo expresarle eso al mundo? Y de la manera que se expresa es trayendo fruto. Fruto del Espíritu Santo. Y nuevamente, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando mi vida está produciendo tal fruto, es irresistible para una persona que esté perdida el que pueda notar que Jesús es Dios. Es imposible. La gente va a saber que Jesús vive. El que lo decidan recibir o no, esa es opción de la gente. Pero es imposible que la gente no se dé cuenta de que Jesús vive cuando mi vida está trayendo tal fruto. Y encapsulado ahí está la misión de nosotros. Y la misión de nosotros es eso. Lo dice en el versículo 12 y lo dice en el versículo 17. El versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el versículo 17 nuevamente dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Y saben, no hay manera más simple de decir o de describir nuestra misión en este mundo más que con este mandamiento. La misión del creyente, la misión del cristiano, la misión del discípulo de Jesucristo, la misión del Hijo de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Y básicamente, para eso sirve el fruto del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo el mandamiento que Jesús nos dejó, que es amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y básicamente, ese es el propósito principal del creyente. Para eso nos salvó Jesucristo, para que nosotros amáramos a los demás como Jesús nos ha amado. Y el yo vivir fuera de eso, de ese mandamiento, es simplemente traer dolor a mi vida. Es simplemente tirar al aire, como tiene uno el dicho, tirar patadas al aire. Como Salomón lo decía, es vanidad de vanidades. Simplemente tratar de agarrar el aire y básicamente no agarrar nada. Es simplemente una vida vacía, sin gozo, lo opuesto, sin fe, sin bondad, sin paciencia, sin paz, sin gozo, sin amor. El vivir opuesto a lo que se me ha diseñado ser como persona, como hijo de Dios, viene a ser lo opuesto. Y básicamente lo podemos ver, y el mundo lo está gritando, el mundo lo grita con toda su expresión. Lo grita por medio de sus actitudes, lo grita por medio de sus expresiones como personas, lo grita por medio de los medios de comunicación, por medio de la música, por medio de sus metas personales. Y ahora más que nunca nos podemos dar cuenta el clamor del mundo perdido por medio de las cosas que ponen en Facebook, las cosas que ponen en Twitter, porque ahorita la expresión está libre. Todo el mundo se expresa como realmente está. Y el mundo, si le ponen atención, escuchen la música secular o pongan la atención más bien lo que quiero decir, porque como yo a mi trabajo, siempre está uno expuesto a la música secular porque hay muchas otras personas trabajando y ellos, cada quien pone su música. Pero pongan atención a la música secular, a los comerciales que salen en nuestras pantallas, las películas, lo que Hollywood expresa. Y básicamente está expresando lo opuesto del fruto del Espíritu Santo. Está expresando lo opuesto del amor, lo opuesto del gozo, lo opuesto de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Porque si el mundo tuviera tales cosas, no se expresara de la manera que se expresa. Una persona que tiene paz no se expresa desesperadamente. Una persona que tiene amor no busca las perversiones sexuales como las que se están viendo ahorita en nuestras películas, hasta en los comerciales. En inglés hay una frase que se llama sex sells. No sé cómo es en español, pero que el sexo es el que vende los productos. Y así que la mayoría de los comerciales ahora, ya bien sea de Coca-Cola o de cerveza o lo que sea, tiene que haber una cierta imagen femenina o alguna escena sensitiva o no sé qué es la palabra, pero en la cual atraen al hombre. Entonces, tantas cosas de las cuales el mundo está expresando su frustración. Si verdaderamente tuvieran amor, no expresarían su necesidad por tales cosas. Entonces, vamos a leer ya con un poquito de lo que estos primeros 17 versículos nos dice. Vamos a leer las palabras de Jesús y vamos a ir deteniéndonos conforme nos va hablando. Versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, la vid es la viña que conocemos, la que da las uvas. Y el pámpano viene a ser la rama. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera, es decir, yo soy el dador genuino. Dice, y mi padre es el labrador. Mi padre, el labrador, es como el agricultor que conoce y sabe las necesidades de la viña y la trabaja y la cultiva de tal manera que la viña dé fruto al 100%. Y en Israel, no sé aquí, pero en Israel hay viñas de mucha delicadez que hasta ponen, porque el fruto cuelga hacia el suelo y ponen piedras abajo de donde el racimo está tocando en la tierra para que el racimo no toque la tierra y no se pudra el fruto. Entonces ponen piedras o de alguna manera sostener el fruto para que no toque el suelo y consistentemente están lavando con agua el racimo para que no se emplague y para que así la fruta de al 100%. Y básicamente el labrador conoce y sabe las necesidades y sabe cómo trabajar la viña y sabe cómo hacerla producir y es su pasión. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y todo pámpano, todas las ramas, es decir, hablando de los humanos, de la humanidad, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y básicamente nos dice, y todo aquel el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si recuerdan cuando Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos en el capítulo 13. Y cuando vino a Simón, le dijo, Simón Pedro, le dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Mas Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo, Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Yo quiero asegurarme que yo estoy asegurado contigo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Entonces, en el versículo 3 del capítulo 15, Jesús nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y básicamente nos está diciendo que la palabra de Dios nos ha lavado para el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Y el acto que Jesús estaba haciendo a Pedro era un acto de expresarles de cómo deberíamos de servirnos unos a otros. Y el acto que Jesús hizo fue el acto que era el más humillante para cualquier persona hacer, el de ponerte en tus rodillas y lavar los pies de los demás, porque ese era el trabajo del siervo más bajo de un amo. Y siendo Jesús Dios, Señor y Creador de todo, se humilló hasta lo más humillante para lavar los pies de los discípulos. Y les dijo, han visto lo que he hecho, así hagan unos con otros. Entonces, versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Y si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este es uno de los versículos que debe uno de subrayar y de memorizar y de saber, que yo apartado de Jesús, nada puedo hacer. Y saben, uno fácilmente se engaña, pero estoy haciendo cosas buenas, pero estoy haciendo esto y aquello, y puede verse como algo bueno, pero apartado de Jesús viene a ser nada, viene a significar nada, no tiene ningún valor eterno. El hecho de que sea una acción de lo que esté haciendo, pero apartado de Jesús, viene a ser nada. Pablo dijo, mas yo os mostraré un camino aún más excelente. Y dijo, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahora, el amor es la descripción de la naturaleza de Dios. Y se está refiriendo a que si yo no tengo a Dios en mi corazón, es decir, no tengo la naturaleza de Dios, el amor, dentro de mí, y hago todas estas cosas maravillosas y extraordinarias y cosas buenas, pero si Dios no vive en mí, dice que es como un metal que nomás suena, viene a ser nada, no tiene valor. Y fíjense, versículo 2 dice, perdón, donde yo estoy leyendo en 1 Corintios, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, puedo sacrificar mi vida entera al bienestar de la humanidad, pero si no tengo a Dios en mi corazón, dice que de nada me sirve. Entonces, aquí es cuando nos da a conocer las características del amor, para saber, ok, ¿vive Dios dentro de mí o no? Y es cuando leímos hace rato, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, apartado yo de Jesús, no puedo hacer nada. Es decir, no puedo hacer nada de valor eterno. No puedo hacer nada del cual Dios me va a recompensar. Y lo que yo puedo hacer aparte de Jesús no cambia mi eternidad. Lo que yo pueda hacer aparte de Jesús no me gana lo que todas las personas buscan, la eternidad, el cielo, la vida que viene sobre esta. Y también se nos dice que, que las obras que debemos de hacer delante de los hombres, que sean para glorificar a nuestro Dios Padre. Entonces, el que yo haga las cosas permaneciendo en Jesús, el resultado de eso va a ser de que la gente glorifique a Dios. Y ese va a ser el resultado, ese va a ser el resultado común, el que la gente glorifique a Dios cuando yo estoy haciendo la voluntad de Jesús. Cuando estoy haciendo obras apartado de Jesús, entonces, ¿qué creen? Toda la gloria y el reconocimiento viene a la persona y no a Jesús y no al Padre. Y nuevamente, ¿qué significa permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús significa que yo conozco, entiendo, creo su palabra y obedezco su palabra. Quiere decir que en el día estoy obedeciendo a lo que he reconocido de su palabra. Eso es permanecer en Jesucristo. Es como lo que los discípulos hicieron, que decían que caminaron con Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya no he escuchado el término de decir, tú caminas con Jesucristo o está caminando con Jesucristo. Ahí es donde viene el término de decir, la persona está, sí están caminando con el Señor. Es de ahí donde viene el término ese. Y lo que significa es que están viviendo una vida de obediencia a lo que entienden, conocen de la palabra de Dios. Y es por eso que cuando uno ora y uno abre las escrituras, es bueno, dice la palabra, pedir entendimiento. Salomón nos enseñó y decía, pidan entendimiento y sabiduría más que el oro y más que la plata. Entonces, si este hombre que lo tuvo todo, todo lo que sus ojos deseaban, lo tuvo Salomón, todo lo experimentó, lo que el humano puede experimentar, todo lo experimentó, todo lo tuvo, el oro. En su reino el oro era en abundancia y la plata era tan común como las piedras, dice. Si este hombre nos está diciendo, busquen el entendimiento y la sabiduría más que el oro y la plata, por experiencia no lo dice. Y no solo eso, más que la palabra de Dios nos está diciendo que busquemos el entendimiento y la sabiduría. Y pedir que sea el Espíritu Santo el que nos convenza de la verdad y nos dé la fuerza de voluntad para llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Porque nuevamente, apartados de Jesús, no vamos a poder llevar a cabo la palabra de Dios. No la vamos a poder cumplir, no la vamos a poder obedecer. Necesitamos estar en esa unión. Necesitamos vivir esas vidas rendidos, sabiendo de que yo no puedo hacerlo. No hay nada que yo pueda, tratar de hacer por mis fuerzas que me ayuden a obedecer la palabra de Dios. Es por medio de yo rendirme a la guianza y a la influencia del Espíritu Santo que me va a ayudar a obedecer la palabra de Dios. Luego dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, nos está diciendo de los creyentes que debemos de dar fruto. Y nuevamente lo damos porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Es de la única manera que podemos dar fruto, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo no vive en nosotros, no podemos dar fruto. Y ya leímos el fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo es en Gálatas 5:22. Y el amor de Dios que vive en nosotros está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Entonces, el amor de Dios debe de estar en mí, el Espíritu Santo vive en mí y produce el fruto del Espíritu Santo. Y de eso mismo Jesús está hablando, de que apartados de Él no puedo hacer nada, hablando de este fruto. Y ya leímos las características del amor y del fruto del Espíritu Santo. Entonces, apartados de Jesús, no podemos traer esas características naturales. Pero, permaneciendo en Él, sí las podemos traer. Ahora, el que mi vida traiga tal fruto es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí. Es la evidencia de que estoy yo sellado para la eternidad. Es la evidencia de que yo soy ahora hijo de Dios. No por no por deseo humano, sino por la voluntad de Dios. Y ya leímos que eso es lo que significa nacer de nuevo. Cuando la persona reconoce que es pecador y reconoce que está perdido, sin Dios, apartado de Dios, y cree en la provisión de Dios, que es su Hijo Jesucristo, y cree que Jesucristo es suficiente para perdonar sus pecados y salvarlo, y dice: Señor, yo acepto, lo reconozco y acepto y creo en el sacrificio de Jesucristo y que Jesucristo es suficiente. Cuando la persona hace esa aceptación, dice entonces que la persona nace de nuevo, es decir, que el Espíritu Santo de Dios viene y vive en la persona. Y de ahí empieza un proceso por el cual el amor de Dios se manifiesta y el Espíritu Santo produce el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, el versículo 6 nos dice que la persona que no muestra tales evidencias de que el Espíritu Santo vive en la persona, es decir, que la persona no muestra que es hijo o hija de Dios, dice que la persona será echada fuera y se secará, y los que recogen la echarán en el fuego y arden. Y pueden buscar las demás referencias donde habla sobre el infierno, el lago de fuego. Y básicamente esto es lo que va a suceder a los que deciden no creer rotundamente con el entendimiento y después de que la expresión del amor de Dios ya ha sido sobre su vida. Así que ellos claramente dicen: yo no quiero nada que ver con Dios, yo no quiero vivir el favor de Dios, yo no quiero vivir sus leyes o mandatos o lo que sea, así dice la gente. Yo no quiero nada que ver, yo voy a vivir como yo quiero, yo quiero disfrutar la vida, yo soy joven o yo tengo planes o tengo metas, o yo no quiero nada que ver con eso, yo voy a vivir la vida como yo quiero. Con sus acciones dicen eso. Bueno, entonces dice que su paga va a ser el lago de fuego. En Mateo capítulo 3, versículo 10, dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Después en Mateo capítulo 7, del versículo 17 al 19, nos dice que el buen árbol no puede dar mal fruto, y el mal árbol no puede dar buen fruto. Y luego nos dice: cada árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y luego en Mateo 12, versículo 33, dice que el árbol es conocido por su fruto. Entonces, el fruto de mi vida es la evidencia de que si soy hijo o no soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, mi hogar eterno será el infierno. Si soy hijo de Dios, mi hogar eterno será una herencia junto con Jesucristo en la gloria que se le fue dada a Jesús, en el amor con el cual se le ha amado a Jesús, siendo uno en perfecta unidad, junto con el Hijo, junto con el Padre. Y saben, eso yo lo puedo decir porque lo sé y lo conozco y lo creo. Pero todavía no lo he percibido y sé que lo voy a percibir el día que esté enfrente, cara a cara con Dios. Pero en este momento no puedo captar en plenitud qué es esa realidad. Pero un día lo vamos a saber. Y eso es a lo que nuestros ojos deben de estar puestos. Eso es a lo que nuestros ojos deben de brillar. Para tener esa fe y esa esperanza de que solo somos peregrinos por esta tierra. Solo vamos pasando. Y el sufrir o la injusticia o la enfermedad, o sea lo que sea que nos aflige en esta vida, no es nada comparado a lo que nos espera en la eternidad. Y así es como los profetas lo vieron, así es como Abraham lo vio, así es como Isaac lo vio, así es como Jacob lo vio, así es como los discípulos lo vieron. Y es la única manera de poder vivir en este mundo que desesperadamente necesita ser salvado por Dios. Entonces, después, en Mateo capítulo 13, versículo 23, nos dice que el que recibe la semilla, es decir, la palabra, en buena tierra, es decir, aquel que recibe la palabra de Dios en un corazón que lo cree todo. ¿Se acuerdan cómo Jesús dijo que el reino de Dios sería, para entrar al reino de Dios se requería ser como un niño, como la fe de un niño? Y ustedes saben que los niños todo te lo creen. Hay una cierta edad de que si a los niños les dices que tú eres un dinosaurio, ellos te lo van a creer. Oh, mi papá es un dinosaurio. Todo lo que tú les digas, ellos te lo creen. Y es esa inocencia de la cual Dios nos está diciendo. Que es una fe inocente que todo lo cree. Ahora sabemos que Él es recto y perfecto y Él es verdad. No hay temor de creerle, porque todo lo que Él dice es cierto y la evidencia la tenemos. ¿Cuál es de todas las cosas que nos ha dicho y de las cuales nos dijo en avance? Todo se ha cumplido perfectamente. Entonces, no hay por el cual dudar y tengo toda la confianza de que si yo tengo esta fe inocente como un niño para creerle todo lo que me dice, no me va a dejar, no me va a desairar, no me va a quedar mal. Entonces, el que recibe la palabra de Dios en un corazón inocente que todo lo cree, es aquel que escucha la palabra y la entiende y produce fruto al 100%, algunos al 60% y algunos al 30%. Entonces, algunos de nosotros estamos produciendo a un 30%, algunos estamos produciendo al 60%, algunos estamos produciendo al 100%. Pero Dios nos dice que su deseo es darnos buenos frutos, o sea, buenos regalos, es decir, una manifestación total. Y acabamos de leer que su deseo es el que traigamos mucho fruto. Entonces, no nos conformemos con un 30%. No nos conformemos con un 60%. Vamos a buscar el 100%. Y el buscar el 100%, ¿saben? Es doloroso. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos demanda que busquemos las cosas materiales, que busquemos la comodidad de esta vida y que busquemos la felicidad en este mundo. Aquí no vamos a encontrar felicidad en esta vida. Y pónganle atención a todos los que buscan felicidad en esta vida son las personas más miserables y son las personas más, más amargadas. Porque en esta vida no se encuentra la felicidad. Sabemos quién es el dador de felicidad, el cual no se nos describe como felicidad, pero se nos describe como gozo. Entonces, duele el buscar el 100% de la manifestación del fruto de Dios, porque nuestra carne nos demanda que nos conformemos con esta vida. Pero esta vida no es lo que Dios intencionó, no es la creación original de Dios. Esta vida es una perversión y es una extorsión de Satanás que con el efecto del pecado ha básicamente podrido y echado a perder y ha distorsionado y ha pervertido lo que Dios creó. Lo que estamos viendo no es lo ideal. Lo que estamos viendo alrededor de nosotros no es una vida buena. Entonces, el conformarnos con una vida tibia simplemente nos va a dejar teniendo más sed. Luego dice, en Romanos capítulo 6, dice así, Romanos capítulo 6, versículo 21, dice así, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el querer conformarnos a las cosas de esta vida es perdernos de una vida gloriosa en este mundo de tinieblas. Y esa no es la voluntad de Dios. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, muchos movimientos de iglesias que se dicen ser creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, usan tales versículos para decir que, como versículo 7, para decir, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo usan para decir que busques la comodidad y la felicidad y las materias y las metas de esta vida. Pero eso no es claramente lo que Jesús nos está diciendo. Lo que Jesús nos está diciendo es que si yo obedezco su palabra y su palabra permanece en mí como una naturaleza, que entonces puedo pedir todo lo que yo quiera y os será hecho. Ahora, si yo estoy viviendo su palabra, obedeciéndola, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué estoy expresando? Estoy expresando obedecer su palabra. Y si obedezco su palabra, ¿qué está sucediendo? Estoy viviendo su voluntad. Entonces, al pedir lo que quiero, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo su voluntad sea hecha. Estoy pidiendo que su palabra sea viva en mí. Entonces, entonces el yo pedir, básicamente estoy pidiendo que su voluntad sea hecha. No estoy pidiendo para mí, no estoy pidiendo para mis logros en esta vida, para mi comodidad, para mi felicidad, para los lujos, nada de eso. Si Dios decide dármelos, glorificado sea Él. Si me pone en una situación en la cual se me dan, gracias a Él. No voy a decir, oh, no los quiero, quítalos de aquí. Si Él me los da, Él decide dármelos. Y tiene un propósito y tiene una razón por la cual a unas personas los pone en una situación económica donde son muy ricos. Muchos nacen ricos, otros se hacen ricos de la noche a la mañana. Y si Dios decide eso, como pueden hacer estudios de personas que son ricos hoy en día y son cristianos, muchas de esas personas viven unas vidas bien honorables, de las cuales la mayoría de su ganancia va al ministerio de la obra de Dios. Entonces pueden ver cómo Dios está en todo eso. Y ahora, mi gozo o mi felicidad no depende en mi estado económico. Depende en mi permanecer, en yo obedecer a la palabra de Dios. Entonces, Yo puedo estar contento con mucho, con poco, rico o pobre, porque ahí no depende mi contentamiento. Mi contentamiento depende de yo obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Entonces, nuevamente, el árbol será conocido por su fruto. El mundo va a glorificar al Padre, es decir, va a reconocer que Dios es Dios creador por el fruto que yo llevo. Y así es como la gente va a decir, mira, esa persona es genuina. Esa persona, no sé cómo describírtela, pero es diferente. ¿Sí? Y te abren las puertas a que tú les enseñes por qué tu vida es diferente. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cada uno de estos versículos se requiere suficiente tiempo para meditar en ellos, porque cada uno de estos versículos nos está diciendo una verdad eterna. Jesús nos está diciendo, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Saben que no hay amor más grande que con el que se les está amando ahorita a ustedes? Y hay veces que es uno tentado, no por Dios, por nuestros propios deseos y por nuestra propia incredulidad y por Satanás, que a veces uno es tentado de querer regresar al pecado. ¿Saben por qué? Porque no se siente uno amado. Y si tan solo se recordara uno que yo estoy siendo amado ahorita con el amor supremo, que no hay un amor más grande y no hay limitación en el amor con el cual se me está amando, que ese amor perfecto e inmenso me está amando ahorita en este instante, aun cuando yo estoy sintiendo en mis emociones que no estoy siendo amado. Y es ahí cuando a veces soy tentado a regresar a mi pecado, a mis hábitos antiguos, a mis caracteres que tenía antes bajo el dominio del pecado. Increíble. Y luego dice que básicamente la relación viene por obedecer su palabra y que su palabra esté en nosotros. De la única manera que puedo obedecer su palabra es que su palabra esté en mí. No voy a saber qué obedecer si no sé qué es lo que su palabra dice. Eso es simple. Y luego Jesús dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Quieren tener contentamiento y gozo, no felicidad como el mundo la da, pero contentamiento y gozo. Busquen vivir estos versículos. Y nuevamente, la única manera que van a poder hacerlo va a ser por medio del poder y de la influencia del Espíritu Santo que vive dentro de ustedes. Y va a llegar el dado momento que vamos a gritar para pasar a la siguiente etapa. Vamos a gritar con desesperación dentro de nosotros, Señor, no puedo más. No puedo hacer esto, no puedo llevar el fruto, no lo puedo hacer. Y nos va a recordar, es por medio de mi Espíritu Santo. Y sí, Señor, perdóname, soy un inútil. Haz lo que tienes que hacer y ayúdame. Y las cosas suceden. Pero no es hasta que yo me rinda a Dios. Luego dice, versículo 12, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuevamente, el fruto que vamos a llevar, o lo que quise decir, lo que vamos a pedir es conforme al fruto. Y conforme al fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es decir, en estas características del fruto del Espíritu Santo, es una persona que da, no que recibe. Y Jesús nos enseñó que para recibir hay que dar. Y para ser mayor hay que ser el siervo. Y en otras palabras, que la ida hacia arriba es hacia abajo. Entonces, para no vivir en el engaño de que tú simplemente ten fe y pide lo que quieras y se te dará, como si Dios fuera el genio de una lámpara de Aladino. No es así. Es conforme a su amor, conforme a su plan que nos dio de vivir unas vidas de amor incondicional, de vidas sacrificadas, en el cual su amor se perfecciona en nosotros. El Espíritu Santo produce su fruto y amamos a los otros como Jesús nos ha amado. ¿Para qué? Para que la gente, para que Dios sea glorificado y la gente pueda venir a conocer a Jesús. Ese es el propósito de todos nosotros. Ahora, cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos ha dado diferentes dones o regalos o cualidades o cosas naturales por las cuales funcionamos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones como cuerpo de creyentes. Entonces, no todos vamos a ser maestros o directores o ujieres o misioneros. Cada quien tiene una obra diferente. Cada quien tiene una cualidad diferente por la cual ustedes en su propia relación única con Dios van a expresar al mundo perdido este amor incondicional y sacrificial por medio del Espíritu Santo. Así que es glorioso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y Él se deleita en llevar a cabo sus deseos en nuestras vidas. Y no hay cosa mejor por la cual regocijarse y estar contento y estar alegre y ver hacia el día de mañana, decir, ¿qué es lo que va a hacer Dios con mi vida? ¿Qué es lo que va a llevar a cabo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo dentro de mí? ¿En qué me está formando? ¿Qué cualidades Dios me ha dado? Y cómo seguir creciendo en Él y conociendo de su palabra. Pues que Dios les bendiga y que tengan una semana maravillosa en la cual disfruten el amor de Dios, su presencia, su relación, su plan perfecto y su voluntad. Que sus vidas se molden y sean guiadas bajo la influencia de su Espíritu Santo, en la cual Dios ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias por tu grande amor, por tu palabra, por tu señorío, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Señor, que tú te manifiestas, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que han estado aquí, Señor, escuchando tu palabra, siendo edificados, Señor. Pido que tu Espíritu, Señor, haga dentro de ellos, Señor, la obra que tú deseas, en la cual ellos van a ser perfeccionados en tu amor y en el cual permitirán que tu Espíritu Santo traiga el fruto que es merecido, Señor, el fruto del Espíritu Santo. Y Señor, cuídalos, protégelos, pruebe las necesidades que ellos tienen, Señor. Perfecciona, Señor, esos dones espirituales que tú has traído a sus vidas, esas cualidades naturales de tu Espíritu Santo, por las cuales ellos pueden expresar y ser fuentes de tu verdad, de tu amor incondicional y perfecto y sacrificial, Señor. Para que el mundo te conozca y podamos nosotros traer gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Cuando pienso en la cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme tu justicia y tu verdad. Perfume.